Crónicas del Antropoceno, la época humana y sus consecuencias, narrada en tiempo real.
Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a Crónicas del Antropoceno. Yo soy Víctor González y conmigo Coco Vargas.
Hola, hola a todos.
Y aquí nos acompaña también hoy un amigo, un nuevo aliado que tenemos aquí en Crónicas del Antropoceno, que nos viene a compartir un maravilloso trabajo con respecto a lo que algunos ya habíamos escuchado y ahorita sabremos por qué le llaman el Niágara mexicano, las cascadas que están aquí en el Salto de Juanacatlán. Nos acompaña Jesús Alejandro Martínez. ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias. Un honor estar aquí.
No, no, bienvenido.
Coco, Víctor, saben que soy fan de este podcast.
¿Ah, sí?
Nos venimos enterando.
Ah, ¿ya escuchabas? Sí. ¿Ya nos sigues?
Ya lo sigo.
No, qué bueno.
Soy fan desde ese ya tiempo, entonces pues un honor total estar aquí con ustedes. Gracias por la invitación.
Ah, no, pues encantado, bienvenido. Qué bueno que se comunicaron. Nos contactaron a través de redes sociales, ¿verdad? Fue así que nos mandaron un mensaje por ahí. Nuestra compañera Nana, una de las cronistas, maneja ahí la comunicación a través de redes para que sepas si escuchamos, si leemos lo que nos mandes a través de las redes sociales del Museo de Ciencias Ambientales. Y nos contactamos con Minerva y con Jesús Alejandro Martínez de La Cascada Editorial, porque tienen un libro maravilloso con respecto de La catarata que existe todavía, pero antes le llamaban el Niágara mexicano, a este, pues el Salto de Juanacatlán, que así se llama también el pueblo, del recorrido del río Santiago, uno de los más caudalosos, importantes, influyentes, pero lamentablemente uno de los más contaminados de México y de Latinoamérica. Ahorita platicamos un poquito más del río, pero bueno, vamos a entrar para platicar de esto. Sobre todo, ¿cuál fue la motivación? Porque es un trabajo de documentación histórica, fotográfica, de testimonios, el que hiciste para poder retratar, y esto nos interesa mucho en el Museo de Ciencias Ambientales, puesto que si ya has escuchado el podcast, como Jesús, que amablemente nos platica que ya ha escuchado varios de los episodios, pues sabrás que este es el podcast que produce el Museo de Ciencias Ambientales, que estamos construyendo aquí en Zapopan, Jalisco, México, el museo que hace la Universidad de Guadalajara, en donde se van a cristalizar generaciones de personas que han estudiado, que han pensado, que han representado los sistemas naturales y sociales en su confluencia del occidente de México. Básicamente eso es lo que se va a poner ahí, es el trabajo de mucho tiempo y el trabajo de vanguardia y sobre todo lo que podemos hacer al respecto con todos los problemas ambientales que existen y que son muchos y que muchos son muy graves, como el problema ambiental, socioambiental, que rodea al río Santiago. Coco, ya van varias veces que hablamos del río Santiago con expertos desde el lado de la ciencia,
del arte. Hemos tenido activistas aquí hablando acerca de la situación en el río Santiago, específicamente en Juanacatlán.
Ajá, de hecho ya hubo una actividad del museo cuando Ambarba liberó una medusa que se hizo de una manera para simbólicamente juntar el esfuerzo de muchos para tratar de limpiar el río, que eso es algo que da cohesión a la idea de hay que limpiar ese río. Es algo muy importante y
sobre todo mantener el tema vigente, ¿no, Vic? Que uh-huh. No, porque no ha dejado de ser un tema importante al que hay que estar volteando a ver y por el que hay que hacer.
Y es un tema que lamentablemente es grave, lleva décadas, mucho se ha hablado, mucho se ha prometido, mucho se han quejado y todavía sigue siendo un problema muy grave. Está muy contaminado y no es algo que se pueda solucionar pronto ni que se pueda solucionar solo aquí. Es un río que viene desde lejos, que pasa por muchas regiones.
Sí, es la cuenca del río Santiago Chapala.
Lerma.
Lerma, Santiago, Chapala.
Chapala, y que desemboca en el mar, pero viene desde el Estado de México, así que pasa cerca de muchas poblaciones. Hemos platicado aquí con políticos, científicos, activistas, artistas, activistas, además de Ani, bueno, Claudia Rodríguez, Claudia, que tiene aquí una obra expuesta aquí en la biblioteca, la estamos viendo, y una obra similar la hizo antes que esta, con respecto a la espuma del que sale en el río Santiago. Seguramente, si no vives en Guadalajara, si no estás en Jalisco, México, este tema te puede sonar parecido, que es un río contaminado con espuma, que sale espuma en donde cae el agua, en la cascada, eso en donde más se nota, pero en cualquier parte del mundo. Y eso Claudia nos platicó, que cuando llevó su obra a otros países, aquí nos lo dijo en estos micrófonos, en Crónicas, cuando llevó su obra a Alemania, inmediatamente la gente conectó porque dijo, pues aquí también vimos como un río le salía espuma y no entendíamos por qué, hasta que luego fueron a ver y había contaminantes orgánicos y lamentablemente también metales pesados, y es un problema muy grave. Pero creo que aquí en esta ocasión lo que vamos a ver es una ventana al pasado que nos haga ayudar a pensar más en el presente y a imaginar el futuro, porque la documentación histórica, eso es lo que logra, ¿no, Jesús? Eso es lo que te nos facilita hoy darnos cuenta de qué había antes, cómo está hoy, y por ahí imaginarnos qué podemos hacer hacia adelante. ¿Qué te llevó a hacer esto? ¿Qué inquietud, qué motivación te llevó a hacer este trabajo documental?
Muy bien. Pues, ¿qué me llevó? Primeramente, pues yo soy habitante del Salto, de cuatro generaciones. Mi familia, pues, ha vivido ahí en el Salto, ¿no? Yo crecía, pues, a escasos 5 cuadras de este lugar, de lo que era pues, la cascada del Salto de Juanacatlán, ¿no? Entonces, yo tengo 42 años y a mí no me tocó absolutamente nada de disfrute con el río ni la cascada, ¿no? Lo que sí sucedió con mis abuelos, con mi papá, y yo crecí justamente, pues, escuchando cómo era la vida en el Salto y Juanacatlán cuando el río estaba limpio, ¿no? Cuando se podía disfrutar de la cascada, cuando se iban a un día de campo los domingos, cuando después de trabajar simple y sencillamente se iban al río, se metían a bañar ahí, pescaban, los caldos de birria, que lo tengo mucho en las memorias, ¿no? Entonces, pues era otro mundo. Yo de niño escuchaba todas estas historias y me parecía increíble, pues, la realidad que nos tocó a nosotros, ¿no? Como habitantes del Salto y Juanacatlán. Entonces, algo que recuerdo mucho también de niño es entrar a la casa de mis tíos, a la casa de, pues, otros familiares, amigos, y que en casi todas las salas de las casas había un cuadro, una fotografía de la cascada o una pintura de la cascada, ¿no? Ahora sí que esa imagen junto a la de la boda, junto a la de los 15 años, ¿no? Entonces, este lugar era parte de la identidad del Salto y Juanacatlán, ¿no? Entonces, desde niño consumiendo esa información, empecé a coleccionar imágenes, ¿no? Me encontraba por ahí una imagen de la cascada, la guardaba. Entonces, pues esa fue mi principal motivación, digamos que mi génesis, hasta hace un par de años que dije, bueno, creo que ya tengo suficiente material como para recopilarlo y hacer un libro, ¿no? Y este libro, pues, lo que busca también es revalorizar el Niágara mexicano, ¿no? Que así lo apodaron, la cascada del Salto de Juanacatlán, porque parece que ya lo pensamos como un río que siempre ha estado muerto, como una cascada que no tuvo ese esplendor que mostramos en el libro. Y a mí me gustaría que los lectores, pues, se dieran cuenta, ¿no? De lo que perdimos también, ¿no? De seguir recordando lo que perdimos y revalorizar la pérdida. No sé si se permite esa palabra, ese juego de palabras.
Quizá algunas personas ni la conocieron en su momento, digamos, cuando estaba bonita. Tú mismo viviendo ahí no te tocaron sus mejores años, pero ver estas fotos nos da una idea. Si estás viendo esto por YouTube, ahí sí te pongo algunas imágenes, y si no, te vamos a dar la referencia de dónde puedes buscar también el libro, o dónde puedes adquirirlo. Si estás lejos de Guadalajara, ponle Niágara mexicano a tu buscador, o ponle probablemente Cascada, Salto de Juanacatlán. Pues el nombre yo creo que le hace justicia, y así le llamaban Niágara mexicano, porque así se parecen. O sea, era un salto de agua enorme, muy caudaloso, de una vista impresionante para turismo, para, según entiendo, ahí la gente se iba a bañar, a nadar, a pescar. O sea, era una, pues, un patrimonio natural del cual muchos países presumen, pero nosotros básicamente lo tenemos casi que esconder, que los las autoridades, por mucho que prometen, no han podido, pues ni siquiera detener el deterioro, ni si, no hablemos de recuperar el entorno. Y un ejemplo muy triste es que aquí en México tenemos un dicho que dice: ahogado el niño se tapó el pozo. Es decir, hay un problema muy grave, pero no lo vas a solucionar hasta que algo muy malo pase. Pues aquí ni ahogado el niño taparon el pozo. Hubo un episodio que no ha de ser el único, pero fue uno de los más sonados, de un niño que se llamaba Miguel.
Así es.
Que se cayó al agua, se salió del agua, no se ahogó, se salió del agua y a los pocos días se murió por la intoxicación de tan contaminada que estaba el agua. Y ha habido muchas versiones, pero finalmente es metales pesados en el agua a una concentración tal que simplemente mojarte es peligroso, y también incluso respirar
estar ahí
los vapores puede ser peligroso. Era un paraíso. Aquí estamos viendo las imágenes, y puede volver a hacerlo. Existen ejemplos en el mundo. Aquí hemos platicado con algunos hidrólogos, como con Arturo Gleason, como con la gente del Instituto de Limnología de Chapala. Hemos platicado con historiadores de cómo los ríos de la ciudad, en esta ciudad, por ejemplo, algunos están pavimentados, entubados, pero en algunos otros países se han recuperado.
Sí, se hacen trabajos de remediación que han sido exitosos. Hay ejemplos, claro está.
Hay muchos ejemplos de que de quitan el pavimento, arreglan el río, porque finalmente el río va a seguir corriendo y el agua del cielo cae limpia. Es decir, si mejoráramos el entorno, que es muy, muy complejo, y en este podcast no vamos a hablar de todas esas complejidades, que es quién está ensuciando ese río, sí, que yo creo que tenemos que hacer ya uno específicamente de eso, con los más críticos y con los que más sepan, quién está ensuciando el río, quién le está echando todo eso que lo convierte pues en un foco de infección, en un foco de problemáticas. Pero esto es muy valioso. Ver cómo era ayudaría a que quienes no lo conocieron lo conozcan,
sí,
quienes lo conocieron lo recuerden, y que todos nos demos una idea de cuál es el patrimonio que tenemos aquí cerca de la ciudad de Guadalajara, pero en cualquier ciudad del mundo donde nos estés escuchando, hay algo por ahí cerca que por descuidarlo se está perdiendo, y que si le pusiéramos un poco de atención, y que creo que este libro y las obras de nuestras amigas las artistas y los trabajos de todos los científicos que trabajan para ello van en el camino de eso, de mejorarlo, de recuperarlo.
Y aparte, no estamos hablando Bueno, hablar de cualquier río de cualquier dimensión es importante por lo que nos brinda, ¿no? Por los recursos naturales que nos brinda. Pero este es uno de los ríos más grandes del país. Entonces es bastante importante, atraviesa estados, y lamentablemente estamos casi al final de la desembocadura de la cuenca, y por eso nos toca ver cómo, pues, el resultado de actividades que van a lo largo del flujo del río, ¿no? Entonces ya nos toca como lo último.
Sí.
Pero cuéntanos, veo que esta maravilla del libro, Niágara Mexicano, está separada como por, ¿qué podríamos decir? ¿En qué lo separaste? Porque las imágenes en estas más de 100 páginas que estoy pudiendo ver, que están maravillosas, vienen separaditas.
Sí.
¿Cómo hiciste esa organización de las imágenes y con la narrativa?
Bueno, yo lo parto en tres, digamos, uh-huh, que en tres secciones, ¿no? Uh-huh. El libro concentra imágenes, uh-huh, imágenes de, digamos, que los años mozos de este lugar, del Salto de Juanacatlán, de estas cascadas. También tengo una serie de memorias, diversas entrevistas que hicimos a los pobladores que todavía viven y que les tocó disfrutar de, pues, del río y de la cascada, ¿no? Para conocer también sus recuerdos. Exacto. Justamente sus memorias. Y hay una serie de reportajes de sucesos importantes relacionados con el Salto de Juanacatlán, ¿no? Por ejemplo, la visita de Venustiano Carranza por allá de 1917, la emisión de un timbre postal. Hay algunos viajeros, incluso, que tenemos ahí algunas crónicas de 1600, otros de 1800, ya acercándose a los 900, ¿no? Entonces tenemos una serie de reportajes, son reportajes, fotos y memorias del Niágara Mexicano, ¿no? Y Niágara Mexicano, pues, justamente fueron esos viajeros de hace ya más de 100 años, esos primeros viajeros de los que tenemos documentados que le pusieron este apodo, ¿no? Justamente por la similitud que decían que tenía con el Niágara original, ¿no? Sí, el de, claro, Estados Unidos y Canadá. Que justamente, pues imaginemos en la actualidad, que desaparezca el Niágara en Estados Unidos y Canadá, que lo dejemos contaminar, ¿no? O sea, es un lugar que recibe millones de turistas, de gran importancia, tanto ambiental, tanto identitaria. Y eso fue lo que hicimos hace 40 años, ¿no? Con el salto de Juanacatlán, ¿no? Permitimos, tomamos malas decisiones y permitimos acabarnos con este paraíso natural, que era un paraíso natural con muchos servicios ambientales, uh-huh, que ahí vivían inmensa variedad de especies animales, ¿no? También que se perdieron totalmente, ¿no? Se perdió una forma de vida de la comunidad, ¿no? Se perdió un lugar recreativo para los habitantes de la ciudad, porque lo que me cuentan a mí los habitantes era que iban muchos turistas, ¿no? Todavía en un turismo pues naciente en aquel entonces, estamos hablando de los 50s, de los 60s, ya empezaba a llegar muchísimo turismo, pues a mucho extranjero para ver pues esta maravilla natural, ¿no? Tenemos fotografías de fotógrafos muy importantes en la época, ¿no? Que fueron a captar esta imagen, pues porque se convirtió famosa, ¿no? Nuestra portada es del considerado el mejor paisajista en la historia de México, José María Velasco.
Sí, claro.
Entonces, él le dedicó una pintura, pues, al Niágara mexicano.
Es la de la portada.
Es la de la portada, así es, ¿no? Uh-huh. Tenemos fotógrafos importantes, el papá de Frida Kahlo también estuvo ahí tomando algunas fotos. Pues, en fin, eso es este libro.
¿Cómo fue tu camino para, uh-huh, llegar a esta obra tan bella?
Híjole, yo creo que lo que les conté al principio, ¿no?
Ya ibas coleccionando
desde hace tiempo.
Pero cuando dijiste, a ver, ¿qué más le ponemos para que se haga un libro?
Ya tenía gran parte de las imágenes, uh-huh, ya tenía las memorias, por lo menos, uh-huh, que yo ya había escuchado por muchas personas, ¿no? Que ya las, me dediqué a hacer las entrevistas ya más en forma. Los reportajes, cuando uno está haciendo pues un trabajo histórico, a veces es complejo. Bueno, a mí se me complicó un poquito, no soy historiador. Y a veces cuando te encuentras con un dato, pues hay que corroborarlo, ¿no? Hay que ir a la fuente. Y a veces cuando encuentras un dato, te encuentras con tres nuevos. Y eso alarga, ¿no? Yo pensaba terminar esta obra en un año y pues me aventé un poquito más, ¿no? Entonces, ese ha sido el proceso, visitar muchas hemerotecas digitales. Por ejemplo, hay muchas fotos que están en Washington, en la Biblioteca del Congreso, uh-huh, allá en Washington. Hay muchas fotos que tienen allá su acervo. Están las fotos originales, que espero pronto ir para que me den permiso. Pero en su biblioteca digital, pues ahí las podemos encontrar, ¿no? Me encontré otras en la Universidad de Texas, me encontré varias, ¿no? En diversas bibliotecas alrededor del mundo, pues hemos encontrado con muchas fotos de fotógrafos extranjeros que en su original están allá.
Unas fotos maravillosas. Hay una en particular que yo ya había visto, que es la primera que te dije, oye, esta foto ya me la había encontrado por ahí cuando, para el trabajo que hacemos en el museo, que estamos haciendo, pues entre otras cosas, la historia ambiental del occidente de México, de diferentes paisajes, entre ellos los ríos y los lagos de la región, y de la ciudad misma. Entonces, pues hemos buscado fotos históricas, pero esta foto que donde se ven así la gente con sombrero, es apuntando con el sombrero hacia la cascada. Digo, si no estás viendo la imagen en YouTube, pues no la voy a poder describir,
sí,
con justicia, pero es como si fuera gente viendo el Niágara, pero mexicano, tal cual. ¿Dónde las conseguiste estas? Ya dijiste algunas de las hemerotecas. Estas, ¿cómo se hace eso? ¿Pides permiso? ¿Las bajas?
Sí, hay que...
Yo no lo había encontrado de este tamaño, por ejemplo, más chiquita.
Hay que hacer un trámite.
Ajá.
Por ejemplo, esta foto es de Lina.
Específico,
digo, para poderlas tener un poquito de más alta resolución, porque pues, hay muchas ahí en la red, pues como tú dices.
Sí, yo la encontré en Google, pero no en buena calidad. Y sí, ni siquiera decía de dónde estaba.
Sí, hay fotos en INAH.
Hay que seguirle el rastro, entonces, como
detective. Hay que seguir el rastro, exactamente, sí.
Oye, ¿qué apoyos has tenido? Veo yo aquí que la Cascada Editorial, ¿quién es? Que platícame un poquito acerca de eso y del apoyo o de la, del interés o no que hay de parte de la gente de ahí, de Guanacatlán.
Bueno, la Cascada Editorial es, pues es una editorial, pero que se está dedicando un poquito más a impulsar a nivel local trabajos internos, ¿no? Uh-huh. Trabajos locales que lleven pues a la publicación de un libro, ¿no? Ya hemos por ahí impulsado pues un par de publicaciones en la comunidad, hablo del Salto y Guanacatlán, ¿no? Y apoyos pues ha sido muy bien recibido, afortunadamente creo que tenemos, hay muchos empresarios en la comunidad que les duele ver a su río así, ¿no? Uh-huh. Que también son de ahí y que no nada más van a lucrar, ¿no? Ellos, pues hay muchos empresarios comprometidos que les duele el medio ambiente, que también se suman a la lucha de la reivindicación. Entonces, pues ellos también nos han estado apoyando con esto y hasta ahorita pues ha sido muy bien recibido el libro.
¿Qué tenemos que hacer para que recuperemos, así sea poco a poco? Tú como habitante y ahora como autor y habiendo estado en contacto con muchas personas que les duele, pero que también supongo tienen todavía la esperanza de que se pueda mejorar. Porque aquí tratamos de que no nomás hablemos de lo malo, sino qué podemos hacer al respecto. Que existan ejemplos en el mundo, dice que se podría. Si hubiera la voluntad política, yo voy a empezar por ahí, si hubiera, se cumplieran las leyes necesarias río arriba para quienes están tirando materiales peligrosos al río, parte de la gente, ¿qué sientes tú? ¿Qué te dijeron? ¿Cuál es el sentir con respecto a qué se puede hacer?
Híjole, qué gran pregunta. Esa es mi percepción, lo que yo noto en la comunidad, ¿no? Uh-huh. Y sobre todo las nuevas generaciones, las nuevas generaciones que no disfrutaron el río, incluso hay pues el Salto, hablando del Salto en específico, ¿no? Porque este lugar está justamente en los límites del Salto y Guanacatlán, ¿no? Uh-huh. Entre ambos municipios, ¿no? Por eso incluso el municipio del Salto se llama así por la caída de agua, uh-huh. ¿no? El Salto de Guanacatlán se llamaba porque antes el municipio del Salto pertenecía a Guanacatlán, ¿no? Pero bueno, hablando en específico del municipio del Salto, pues el Salto tiene muchos habitantes que ya no son nativos de ahí, ¿no? Que pues son de otros municipios, de otras ciudades, incluso hasta de otros países, que no conocen pues esta realidad, ¿no? Entonces, los pobladores que disfrutaron del río y que les duele todavía la realidad actual, pues ya son gente mayor, ¿no? Ya son gente mayor. A veces yo noto que es gente ya, mucha gente ya cansada, ¿no? Incluso creo que sí hay mucha desilusión, mucho negativismo, porque hemos visto desfilar gobiernos federales, locales, municipales, con promesas, con un gasto muy fuerte de recursos, y uno se para ahí junto al río y ve lo que tenemos, pues no se ve absolutamente ningún avance, ¿no? Entonces, yo creo que sí hay mucha desesperanza en la comunidad. Pero hay otros grupos que todavía pues están luchando, ¿no? Están haciendo desde su trinchera algo, y comunicar es hacerlo, ¿no? Movimientos, marchas. Y ahí estamos, ¿no? Ahí están en la lucha, y si algo puede colaborar este libro, pues ahí está, ¿no? También.
Sí, yo creo que mantener presente el tema es parte de seguir la relevancia, la importancia de este problema, porque si no se voltea la cara y ya no le ponen atención. Entonces, que siempre esté presente es importante para que en algún momento alguna iniciativa logre darle en el punto, ¿no? Digo, es un problema muy complejo y, como Víctor siempre dice, no hay soluciones fáciles para problemas complejos. Entonces, lo sabemos, en este caso es un problema sumamente complejo, pero al final del día es nuestro río. Y todo lo que hagamos siento que suma, sobre todo para mantener el ojo en el problema.
Claro. Tú acabas de decir algo, es nuestro río. Y creo que ojalá y los habitantes de esta gran metrópoli, ¿no? Desde los que viven en la orilla de Zapopan, ¿no? Tonalá, todos los del área metropolitana de Guadalajara, entendamos al río Santiago como nuestro río. Porque es nuestro río, ¿no? Al fin y al cabo, es un río que atraviesa la barranca, ¿no? Que si hay un punto neurálgico donde se nota más la contaminación, que es acá la zona del Salto y Juanacatlán, pero que es parte de la ciudad este río, ¿no? Y que este sitio que ahora no lo podemos disfrutar, que es el río Santiago, que es la cascada del Salto de Juanacatlán, pues es como si perdiéramos Ochapala, por ejemplo, ¿no? Si permitiéramos en su momento que permitimos que destruyeran esto, imagínense que hoy podamos permitir, por ejemplo, que destruyan Chapala, ¿no? Que también está amenazado, ¿no? Bueno, yo lo equiparo, ¿no? O sea, a lo mejor es muy descabellada la equiparación, pero necesitamos cuidar, pues. Necesitamos cuidar Chapala, necesitamos revalorizar
el bosque de la primavera. Y sí. Así les llamamos acá, pero si estás en otra ciudad, hay un bosque, hay un río, hay un lago, sí, hay mantos freáticos, hay parques, espacios públicos, hay muchos lugares que hay que cuidarlos. Sí. Y nada descabellado. Chapala ya se lo quisieron vaciar para sembrar y fraccionarlo.
Cambio de uso de suelo, digamos.
Vamos a llamarle cambio de uso de suelo. Ya se habían adjudicado, le partimos de aquí, primero la mitad, esto aquí sembramos, aquí ponemos un fraccionamiento. Chapala es un lago, el lago más grande de todo México. Y en algún momento intereses económicos y políticos confluyeron y quisieron secar el lago. Y no hubiera sido el primero, porque el lago de Magdalena, la laguna de Magdalena, sí la secaron y ya no hay laguna. Ya sí lo podrían hacer. Lamentablemente con la cascada y con el río Santiago, con toda la cuenca, Lerma, Santiago, Chapala, toda esa cuenca se ha descuidado porque en algún momento hubo alguien que hizo algo mal y no tuvo consecuencias, y luego alguien más hizo algo mal y no tuvo consecuencias, y no es una sola fuente de contaminación, son muchas, decenas, cientos supongo en total, pero algunas decenas son las más graves, y no va a ser más que por presión pública y por mantener el tema en la agenda pública y por hacer evidente que es un problema que todavía está vigente y por hacer evidente que hay un patrimonio, un paraíso, básicamente eso es, pero un patrimonio con muchos servicios ambientales, con mucha gente que vive alrededor de él, que influye el río en ellos. Mantenerlo es la manera de llegar a una solución. Si no, no va a ser una solución fácil, no hay soluciones perfectas para problemas complejos. Uh-huh. El antropoceno mismo es un compendio de problemas complejos. Los hemos venido arrastrando, se han ido sumando, pero al mismo tiempo no se nos están olvidando. Este libro dice, así era de bonito, y para mí me dice, y así podemos volverlo a recuperar. Y otras personas sobre el mismo río, sobre la misma región, hablan, el río sigue contaminado. O sea, la línea final que tenemos que recordar es, el río sigue contaminado. Otras personas, su línea final que podríamos extraer es, el río nos está enfermando. En este caso, con este trabajo maravilloso que nos vienes a compartir, Jesús Alejandro Martínez, que te agradezco mucho que me dejes mi copia, porque la aprecio mucho en realidad. Que te lo agradezco tanto. Para mí esto dice, aquí hay una maravilla, y les enseño mi colección de fotos y de pinturas, paisajes, litografías, testimonios, se los enseño todos juntos para que no se nos olvide que esta cascada bien podría ser llamada el Niágara mexicano, y que era un paraíso y que podríamos recuperarlo. Pero no va a ser fácil. Ahora, si el antropoceno es un compendio de problemas, también la época humana debería de tener una lista de soluciones, de intenciones, de acciones. Que eso es una de las cosas que tratamos de hacer en este podcast, es buscar qué podemos hacer al respecto. Tú que nos escuchas, ¿te sumarías, por ejemplo, a una iniciativa, si vives en esta región, apoyarías una iniciativa, te presentarías si fuéramos a limpiar el río, a reforestar el bosque? Esas ganas requieren quizá un poquito de organización, pero nomás la primera pregunta, ¿te interesa? ¿Te sumarías? Dinos a través de las redes sociales, porque nos interesa saber qué piensa nuestro auditorio. Por el momento te enseñamos que este libro, El Niágara Mexicano, de Jesús Alejandro Martínez y La Cascada Editorial, pues es un convenio maravilloso de esas imágenes, de ese paraíso.
Y yo resaltaría que si tú, como yo, eres de las personas que de la vista nace el amor, uh-huh, tienes que conocer este libro y tienes que tener, porque realmente está lleno de imágenes maravillosas.
Y los paisajes, qué bonitos los pintores de paisaje que muestran y capturan de otra manera, diferente, ¿sí?, que las fotos, como es un lugar. Y la diferencia aquí de ecosistema y paisaje es que hay presencia humana.
Sí.
En este caso, uh-huh, vemos ahí un caminito, vemos una, sí, persona, una construcción, pero por ahí, chiquitos, no es la principal. Uh-huh. La principal es la naturaleza. Pero hay presencia humana, se alcanza a ver una calle, se alcanza a ver una casa por allá. Esa es la diferencia. Jesús, ¿a dónde vas a llevar tu libro? ¿Dónde la gente pudiera entrar en contacto si le interesa?
Bueno, está actualmente pues en la FIL. Uh-huh. Vamos a hacer una presentación en Juanacatlán, uh-huh, en los próximos días, y vamos a estar informando próximamente sobre algunos otros puntos de venta, ¿no?
Perfecto.
Todavía no tenemos tanta claridad sobre ese tema.
Ah, no, sí. Pero, como siempre, lo que invitamos es que, si te interesa, te pongas en contacto con nosotros, sí, a través de las redes sociales del Museo de Ciencias Ambientales, como se puso en contacto Jesús y Minerva de La Cascada Editorial, y así nos conocimos. Pero ahí servimos de intermediario para conectar, por lo menos hay alguna persona con interés, y o informarles una vez que haya un lugar en donde puedan acercarse a adquirir el libro, o por ejemplo algún historiador que quiera sumar, uh-huh, un poco su trabajo por ahí. Yo por ejemplo tengo un amigo que se dedica a juntar leyendas en los diferentes pueblos de Jalisco,
sí,
y tiene cientos ya, entonces, pero eso es audio. Entonces aquí a lo mejor puede ser un punto de confluencia también con alguien que esté haciendo un trabajo similar con el Santiago, con la cascada de Juanacatlán, o con otro espacio natural que quieran ponerse. Hay que ser aliados. Estos problemas complejos requieren de soluciones en red, de soluciones y acciones conjuntas, pensarlo bien, saber en dónde incidir, y probablemente por ahí también haya algunas conexiones. Te ponemos ahí en contacto con Jesús si es tu interés. Nomás mándanos un mensajito a través de las redes sociales.
Yo quiero aprovechar para agradecer a todas las personas que te apoyaron para que puedas tener este hermoso resultado, este producto.
Sí, bien hecho, qué bueno.
Porque es la clave para que sigamos trabajando por el medio ambiente, ¿no?
Sí.
Gente que de veras le interesa y que dice, órale, pues yo sumo. Por poquito que hagan, podemos obtener resultados como estos.
Sí, entonces, y felicidades, saludo. Jesús, bien hecho, es muy bien logrado, el libro. Gracias. Está muy bonito, muy, muy buena la calidad de impresión, y se ven muy bien las imágenes. Qué,
sí,
bueno que,
sí,
estabas guardando imágenes de hace. Sí. Qué buena idea de que viste imágenes y las fuiste guardando, porque mira, lo materializaste aquí y se le va, ahorita se lo vamos a enseñar a todos los compañeros ahí del Museo de Ciencias Ambientales, porque es parte de nuestra búsqueda, pues, paisajes, historias, arte, que tengan que ver con la historia ambiental de nuestra región, para pensar más en ella, para valorarla, para como elemento de identidad para los que somos de Guadalajara o de la región, uh-huh, y sobre todo como plan de qué había, cómo estamos y a dónde vamos, porque hay que hacer algo al respecto.
Así es.
Jesús, muchas gracias por venir y por traernos esta maravilla de trabajo.
Un placer, muchas gracias a ustedes.
Bueno, pues muchas gracias, Coco. Muchas gracias a los que participaron en este trabajo, y si tienes algo que quieras compartir a Crónicas del Antropoceno, así como Jesús que se puso en contacto con nosotros y encontramos esta joya, ponte en contacto con nosotros a través de las redes sociales del Museo de Ciencias Ambientales. Así tal cual lo pones en las diferentes redes sociales, ahí nos encuentras, también tenemos página web, pero en las redes es un contacto más directo. Y muchas gracias a todos los que nos escuchan, que nos ven a través de las plataformas de podcast o a través de YouTube. Si lo que escuchaste le puede gustar a alguien, ¿sabes a alguien que le puede interesar esto que escuchaste? Mándale la liga para que lo escuche también, compárteselo, y sobre todo sigue pendiente de las próximas Crónicas del Antropoceno.
Esto fue Crónicas del Antropoceno, una producción del Museo de Ciencias Ambientales de la Universidad de Guadalajara. Gracias por escuchar.